Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 193, es el 26º capítulo de la 6ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. La fase regular de la liga entra en su recta final, 5 partidos nos separan de los playoffs, en los que aún está por decidir al menos 2 plazas de las 8 que clasifican para la fase final y también la cruenta batalla por la permanencia entre Humantequera, Jumilla y Elche. Hablaremos con Daniel Ibáñez, cuyo equipo Burela recibe este sábado a Movistar Inter en la pelea de los gallegos por los playoffs. En la tertulia analizaremos cómo llega la liga a estas últimas 5 jornadas, en la lucha por arriba y también por abajo. Lo haremos con la ayuda de Óscar García y de nuestro compañero de ABC, Miguel Zarza. Futsaleros por el mundo con Teresa Sendín, hoy viajaremos hasta Bélgica para conocer a Gonzalo Galán, jugador del Gelco Hassel. El fútbol sala femenino, Albadá nos pondrá el día de la actualidad y Fran Merino hará lo propio con la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sain de Baranda. Todo preparado para empezar, con Marcote en el control de sonido, esto es Futsal Cope. Escuchar durante el programa de manera monográfica la música del sueco Avicii, que esta semana ha comunicado que se retira de la música con 26 años. Bueno, pues dice que no tiene tiempo para hacer todas las cosas que le gustaría hacer. Recordemos que además tuvo problemas de salud en el año 2014 y puede que haya pesado también en su decisión de dejarlo por el momento. Bueno, un montón de dinero a sus espaldas, muchos éxitos, una carrera brillante hasta el momento, pero con solo 26 años, Avicii decide dejar la música. Vamos a escuchar algunos de sus temazos durante el programa. Este es The Days. Con la música de Avicii tenemos que empezar el programa, como hacemos siempre, repasando los últimos resultados de la última jornada en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Hola, Javi Ju, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Santi. Repasamos los marcadores de la jornada 25, que fueron los siguientes: Cadgas, Santa Coloma 5, Jumilla 4, Levante 2, Aspil Vidal 3, Magna Gurpea 2, Barcelona Lasa 4, Movistar Inter 6, Palma Futsal 3, El Pozo 6, Humantequera 0, Jaén Paraíso Interior 4, Delín Zaragoza 4, Peñíscola 11, Elche 2 y Santiago 1, Burela Pescado Rubén 4. Ya adelantado de la jornada 29, porque Inter estará jugando la Final Four, Movistar Inter 11, Jumilla 1. La clasificación es líder Movistar Inter con 71 puntos y ese partido de más. Segundo es el Barcelona con 64, tercero el Pozo con 50, cuarto Palma con 47, quinto Aspil Vidal con 45, con 44 está Magna, con 34 Cadgas y Burela, séptimo y octavo respectivamente. Fuera de los puestos de playoff están Peñíscola con 31, 28 puntos para Zaragoza, 24 para Santiago, 22 para Levante, 20 para Jaén, 16 para Elche y en descenso están Jumilla con 15 puntos y Humantequera con 14. Andresito sigue siendo el máximo goleador con 29 goles, seguido de Salgado con 25.
Gracias, Javi Ju. Hoy nos visitan los estudios centrales nuestro compañero y amigo de ABC, Miguel Zarza. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, llegamos a la fase final, medio centrados en la Copa de Europa, finales del mes de abril. Bueno, con un compromiso muy bonito para Movistar Inter, importante también para el Barça por el devenir de lo que puede ser las plazas de la próxima temporada. Y Miguel, por primera vez, y yo creo que esto es enhorabuena para todos, con las plazas del descenso en disputa, ¿no? Hay una liada tremenda por abajo.
Venía yo pensando cuánto tiempo tardarías
en decirlo, ¿no? Pues es una de mis ilusiones durante los últimos años. Es una pelea agónica, pero muy bonita. Nos han privado de ella las últimas temporadas y este año hay por lo menos 3 equipos implicados y veremos Jaén, ¿no?
Sí, sí. Bueno, esta jornada creo que hay un Jumilla-Jaén, puede ser, o Jaén-Jumilla, que va a decir si entra Jaén también en las cuatro últimas jornadas en esa pelea.
Eso es, visita Jaén la cancha de los murcianos.
Pero vamos, como mínimo tienes ahí a Uma, Jumilla, Elche, y como se descuide, no sé, alguno más, pues...
Sí, la verdad es que la pelea por abajo está muy bonita, la pelea por entrar en los playoffs también. Ha venido directamente desde Miami, Alba Da. Hola Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Se puede decir que estás recién aterrizada?
Recién aterrizada.
¿Con jet lag?
Muchísimo.
Sabes que no puedes quejarte, ¿verdad?
No, por eso no lo hago.
Bueno, Alba luego nos contará lo que quiera de su periplo por Miami, sobre todo la última jornada en el fútbol sala femenino, pero ahora nos está esperando al otro lado del teléfono una leyenda del fútbol sala nacional. Lo fue como jugador, lo fue también en la selección española, y ahora ha empezado a hacer sus... Bueno, ya lleva unos años, pero ha empezado en serio en los banquillos en la primera división con Burela. Nos está escuchando el técnico de Burela Pescado, Rubén. Está al otro lado del teléfono, Daniel.
Hola, muy buenas.
Bueno, llega otra vez, tercer asalto esta temporada, Daniel, contra Movistar Inter. 6-0 en la Liga en la primera vuelta, más igualado en la Copa, 3-6. ¿Qué esperas de este tercer asalto en el que ellos se juegan consolidar ese liderato, esa primera plaza, y vosotros seguir peleando en el playoff?
Bueno, creo que es un partido bonito. Espero que sea parecido de la Copa, que podamos dar la cara y bueno, siendo en casa, por lo menos intentar hacerlo bien, ¿no? Aquí hay un claro favorito que son ellos y bueno, nosotros intentar hacer un buen partido.
¿Le has seguido, Daniel, dando vueltas a aquella famosa jugada del que le he liado, he sido yo, del portero jugador en la primera parte contra Movistar Inter?
No. Para nada. Lo volvería a hacer, además. O sea que...
Sí. Entre la gente del fútbol sala, lo que se comentaba, Daniel, no es que tú te hubieras equivocado. Es que no os habíais entendido entre los jugadores y tú, ¿no? De lo que tenías en la cabeza, de lo que querías hacer, ¿no?
Bueno, esto ya ha pasado. Creo que así está, ¿no? Yo también he oído que si yo quería un minuto de gloria o algo así...
Bueno, pero se dice muchas cosas.
Sí, la verdad lo que quería era, y luego repetir lo mismo, ¿no? Creo que jugar de tú a tú con Inter Movistar es muy complicado, igual que con el Barça, igual que con el Pozo, para nosotros ahora mismo, por todo, plantilla, presupuesto, historia, por todo, ¿no? Años en la competición... Entonces, al final tienes que hacer algo distinto y en este momento creía que lo mejor era intentar parar un poco el partido y nos salió mal. Pero bueno, luego vi el partido de Palma, creo que Juanito pensó lo mismo y también le salió mal. O sea, no es que nosotros queramos ni minuto de gloria ni inventar el fútbol, sale nada, es intentar un recurso y no te sale. Porque jugar de tú a tú contra estos equipos es muy, 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 muy largo y muy complicado. Entonces... hay que intentar hacer algo distinto.
Sí, también te digo que si hay que equivocarse, Daniel, mejor por ser valiente que por pecar de otra cosa. Pero bueno, como dices tú, ya eso ya es pasado. ¿Cómo de cerca crees que está Burela a estas jornadas que quedan para el final, Daniel, de clasificarse para los playoffs, ahora mismo con 3 puntos de distancia sobre Peñíscola?
Yo creo que me voy a repetir a lo que se hablaba la primera vuelta, ¿no? Sí. No sé si vosotros también lo habéis dicho ahí, pero vamos a... Tenemos el calendario más complicado a falta de 5 jornadas. Esto es lo que se decía en la primera vuelta y ahora no lo vamos a negar, ¿no? O sea, es el mismo calendario de la primera vuelta y lo tenemos complicado. Entonces lo que intentaremos es llegar al último día con vida. O sea, llegar al último día con opciones de poder jugar el playoff y intentar hacerlo mejor, ¿no? Es verdad que nuestra guerra de 5 partidos en realidad son 2, ¿no? Es intentar Levante, que sabemos que es complicadísimo en su casa, y luego recibimos Antequera. Entonces...
Sí, que los de abajo, Daniel, en este caso también son un marrón, porque se están jugando la vida, ¿no? Que ahora mismo...
Claro, no. Esta liga es bonita este año, año por eso, yo creo, ¿no? Los de abajo están luchando, los del medio estamos luchando, y hasta el primero con el segundo, pues puede haber una igualdad, ¿no? Y además luego tercero, cuarto, todos estos están todos cerca. Y yo veo... Yo sinceramente veo complicado que estemos, pero bueno, ojalá podamos estar, pero el calendario más complicado es el nuestro.
Es el vuestro, sí, he estado revisando también los partidos que le quedan a vuestros principales rivales. Una pregunta, Daniel, ¿metes a Delín Zaragoza todavía en la pelea por los playoffs o esa renta de 6 puntos crees que es insalvable?
Pues depende del sábado, del viernes, ¿no?
Del partido directo, ¿no?
Peníscola, claro, si ellos ganan, yo creo que entrarían, porque al final... Bueno, con Marfil no, pero creo que con nosotros y con Peníscola tendrían el gol, habrás ganado. Entonces, yo creo que se volverían a meter ahí. Pero bueno, nosotros solo tenemos ganado con Peníscola, así que también lo tenemos complicado por este lado. No sé, lo veo nosotros complicado y creo que hasta el viernes hay 4 equipos. Luego ya, pues, pues se verá.
A día de hoy, con la temporada, si terminase ahora mismo la temporada, con Burela en el playoff, después del papel en la Copa de España, ¿estás satisfecho, Daniel, con esta aventura en Burela hasta 2015-2016?
Bueno, si hubiera otra palabra por encima de satisfecho, pues la pondría, ¿no? Yo creo que cuando he llegado aquí el objetivo era claro, era el objetivo estar en primera división, lo he dicho siempre, no nos hemos escondido nunca, no teníamos a Matamoros, se ha ido Alex, el portero,
sí.
Entonces era una temporada complicada y difícil, luego las lesiones, hemos tenido partido con 6-7 jugadores todo el año, entonces yo la verdad que estoy muy contento, ojalá pudiéramos entrar en playoff y estar metidos ahí, pero la verdad que es, yo pienso que para Burela, cuarto año en primera división, es una temporada increíble y bueno, y poco a poco empezar a consolidar, ¿no?, la categoría para que no estemos pensando en estar abajo, pero hasta que no estemos consolidados no podemos pensar en otra cosa.
¿Tu situación la temporada que viene? ¿Tienes contrato, Daniel? ¿Vas a seguir en Burela?
Sí, acabo de renovar aquí, uh-huh. Acabo de renovar un año más y nada, con tranquilidad y la verdad que me han dejado trabajar y nada, y el año que viene pues tocará pelear, como todos los equipos modestos, aquí también habrá algún cambio por lo que se oye en el tema económico, que bueno, que bajaremos algo de dinero, entonces nos tocará pelear más y nuestro objetivo supongo yo que será el mismo de intentar no bajar, pero bueno, esperemos que venga Mata y que esté bien y así ya, no sé, poder intentar hacer o repetir lo mismo, pero vamos, que la gente no piense que esto es todos los días porque es complicado y esta liga cada vez es más difícil.
Ya las dos últimas, Daniel, que no tienen que ver con Burela, pero sí con tu Inter-Movistar, que siempre será tu Inter-Movistar, esta temporada Movistar-Inter. ¿Le ves muy, muy favorito para llevarse la liga? ¿Crees que va a ganar Inter-Movistar? No te digo la liga regular, sino también en los playoffs.
Bueno, yo la verdad que creo que sí, creo que es el equipo que mejor está jugando y creo que puede ser el campeón de liga, sí, yo creo que sí. Creo que también le va a marcar mucho la UEFA, ¿no?
Porque, sí, por eso te iba a preguntar también, por la UEFA
sí,
Futsal Cup.
Porque no es lo mismo jugar una final de liga habiendo ganado la UEFA que sí. Jugar una final de liga perdiendo, ¿no? Si la pierdes, tienes la responsabilidad de querer estar en Europa el año que viene, claro. y pelear por ganar otra vez y eso pesa bastante, ¿no? Y habiendo ganado, como que juegas más liberado, pues ya estar en Copa Europa y a lo mejor juegas más tranquilo y encima te viene mejor.
¿Y cómo ves, Dani, esa UEFA Futsal Cup contra el Pescara a las semifinales y previsiblemente contra Ugra a la final?
Sí, hombre, yo creo que va a ser complicado el tema del primer partido, Pescara, sobre todo porque juega en casa, va a tener responsabilidad. Además, tienen a dos tíos ahí que son bastante pesados, que son Bertón sí. y Rogerio, que bueno, que van a dar mucha guerra el tema del pivo. Y luego tienen un equipo bueno con Grelo y nada, pero vamos, creo que Gazprom será el rival de ellos luego en la final,
sí.
Que también tiene un problema, la verdad que tiene dos cuartetos muy buenos, que son los que juegan, pero la verdad que la portería la tienen bastante descuidada, sí. Por decir de alguna manera, entonces es una ventaja que puede tener Inter, pero claro, hay que jugarlas, ¿no? Los partidos hay que jugarlos y hay que ganar, y bueno, creo que sería bueno no solo para Inter, sino para España que esté en la final, que lo gane y que España siga ganando títulos en selecciones, en equipos y bueno, sería bueno para todos, yo creo.
Daniel Ibáñez es leyenda del fútbol sala español y ahora entrenador de Burela, ahora mismo tiene a su equipo clasificado en la octava posición, recibe a Movistar Inter este fin de semana y va a pelear hasta el final por meter a su equipo en los playoffs. Gracias, Daniel, un abrazo fuerte.
Un abrazo. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day.
Ibáñez, genio y seguro mientras suena The Nights de Avicii. No deja indiferente a nadie, Miguel, Daniel, ¿no? Sobre todo me hace mucha gracia aquella jugada por la que se le criticó tanto esa, de sacar el portero jugador cuando el partido estaba tan controlado. Ha dicho que no se arrepintió y que lo volvería a hacer.
Bueno, es una apuesta, y una apuesta a veces sale bien y a veces sale mal. Él o por no lo entendieron los jugadores o por lo que fuese, en la primera jugada encajaron y se le vino abajo la apuesta, pero bueno, en fin, es eso. Es una apuesta arriesgada, que a veces sale muy bien y decimos que el entrenador es un genio, y otras veces sale muy mal y decimos que se ha equivocado. Pero bueno, ni una cosa ni otra.
Sí, yo se lo comentaba, que si es por ser valiente, pues bueno, pues estas cosas yo creo que merecen la pena. Él comentaba que le pasó lo mismo a Juanito. Hemos visto una Copa de España menos emocionante que otras temporadas, más previsible quizá, la Copa de los Grandes, igual que fue la Copa de los Pequeños el año pasado. Pero esto ya queda atrás y Burela, bueno, deja titulares, Daniel, porque... Es verdad que tiene el calendario muy difícil, pero no sueles escuchar a un entrenador decir, yo creo que no nos vamos a meter. No sé si quiere quitar presión también a los suyos.
Eso es lo que iba a decir. A lo mejor es una forma también de quitarse presión, de quitarle presión a los suyos, que otras veces que han tenido presión de meterse en un playoff o meterse en una copa, lo han acusado. En la última copa no pasó, se metieron en el último partido, pero en otras se quedaron al borde y acusando mucho la presión. Entonces quizás sea una forma de, oye, yo ya voy diciendo que nosotros no tenemos que estar ahí, si lo estamos muy bien, merecido, pero... Se quita la presión de encima.
¿Cómo vais a Burela para el playoff? 3 puntos le saca ahora mismo a Peñíscola. Partidos directos este fin de semana. Se puede ver beneficiado de ese del Zaragoza Peñíscola, rehabilitación médica. Hombre, me imagino que te haría mucha ilusión que se metiera, Alba.
Hombre, por supuesto que sí. Ya sabéis que yo soy una firme defensora del fútbol sala gallego. Pero es cierto que lo tiene complicado. Pero hace muy bien en quitarse presión, porque si no consigue entrar, puede decir que él ya lo avisó. Y si entra va a ser un premio merecido, porque es cierto que están trabajando bien y cada vez mejor. Pero bueno, es complicado, pero sabemos que en fútbol sala no hay nada escrito, no hay favoritos, porque en un partido puede pasar de todo. Así que bueno, a ver qué nos depara estas jornadas que quedan.
A ver cómo lo ve nuestro hermano de marca, Óscar García. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Chico, Cadgas, Burela, Peñíscola y, como decía Daniel, de Link sí depende de lo que haga esta jornada contra Peñíscola. Cuatro equipos para 2 plazas, ¿cómo lo ves?
Sí, parece que son esos 4 equipos los que se van a pelear. Es verdad que el de Link tiene un final muy malo y ya lo acusó para meterse en la Copa y de complicado. Burela tampoco tiene fácil. Pero bueno, son esos 4 equipos los que se van a jugar las 2 plazas. Yo creo que, bueno, Magna con 13 puntos a falta de 15 lo tiene hecho ya. Con lo cual, pues esos 4 se la jugarán. Y Dani, eso va en el espíritu de Daniel. Es un jugador que luego en la pista era muy competitivo y siempre quería ganar. De hecho, ganó muchísimas veces. Pero fuera siempre te decía igual, ¿eh? Fuera te ibas a... hoy perdemos. Te siempre te decía, hoy perdemos. Hoy no ganan, hoy no sé qué. Y luego le veías y le veías, te lo decía 1 hora antes del partido, 2 horas antes del partido. Y te decía, bah, hoy no tenemos nada que hacer. Le veía jugar, le veía competir y decían, madre mía.
Sí, parece un poco su forma de encararlo, de motivarse.
Sí, es un poco el espíritu que tiene él. Él quiere descargar. Es verdad que tiene un equipo, pues un equipo muy joven, un equipo que tampoco está llamado para... No está obligado, digamos, a meterse en playoff. Hay otros equipos que sí tienen, por nombre, por categoría, parece que tienen más plantilla y él, pues un poco quiere descargar. Sí. Siempre lo ha hecho en la Copa. Después de ganar el cuarto de final, al día siguiente, antes de jugar contra el presidente, dio libre a los jugadores. Sí. Entonces siempre les quita mucha presión a los jugadores, la verdad.
Ya lo hemos oído de boca del propio Daniel, ya fue anunciado durante la semana, acaba de renovar por Burela para la temporada que viene. Desde luego yo creo que no puede estar más contento de la temporada que está haciendo con los gallegos, a los que coló en las semifinales de la Copa de España. Cayó contra Inter en un partido muy digno, que empezó ganando por 2-0 y terminó perdiendo por 3-6, y si ahora consigue meterse, le ha dicho, si hubiese una palabra mejor que satisfecho, la firmaría, ¿no? De la temporada que está haciendo Burela, aunque también ha anunciado que el año que viene se prevén recortes. Óscar, ¿tú sabías algo de esto? Que ya le han ido diciendo que el año que viene va a haber menos pasta en Burela.
No, siempre va yendo, ¿eh? Burela tuvo una apuesta muy fuerte y luego poco a poco ha ido perdiendo fuelle. Y bueno, pues si pierden un poquito más, pues ya será todavía más complicado. Porque la verdad es que ya empieza a estar el equipo muy justo. Si tienen que recortar todavía más, pues ya empezarán a sufrir incluso.
Por arriba, la cosa con la victoria de Inter en el partido aplazado, bueno... No está, era previsible que Inter le ganase a Jumilla y me imagino que Jumilla tampoco contaba con esos puntos. Ahora hablamos de lo de abajo, pero bueno, pues Jumilla ya no contaba con ellos, pero además ya no los tiene. Me refiero a que cuando tú haces cálculos dices, a ver si voy a ser yo capaz de rascar un puntito en la cancha de Inter. Bueno, ya sabes que no lo vas a rascar, entonces para tus cuentas salvación ya no...
Además, encima sus 2 mejores jugadores, Terry y Rubén Orzáez, eran baja. Cristian Rubio, que empezó muy fuerte también, pues está teniendo problemas y tampoco le llevaron. Uh-huh. Y yo creo que jugaron ese partido pensando en el fin de semana, que es su final, que es el partido de Jaén. Incluso
como comentaba Miguel, involucrar a Jaén en eso, ¿no? Porque ahora mismo no los ve desde la lejanía, pero hombre, son 5 puntos los que le saca Jumilla.
Sí.
Pero ojo, como pierda, aunque se puede ver beneficiado también de que hay un Uma-Barça este fin de semana, ¿no? Desde luego no va a ser nada fácil, pero...
Mira el espíritu que tenía Jumilla, que la crónica de su página web oficial fue Jumilla cumple el trámite de competir contra Inter. Después del partido, o sea, era como, mira, tenemos que ir allí...
Nos hemos quitado en medio ya.
Pues eso, nos quitamos ese partido, que no nos pase nada. Mira, debutó el hijo Pablo Roberto en Primera División, que siempre es algo llamativo. Y pues eso, pues poco más. Y el portero Fede, pues que sí que está demostrando que está para algo más.
Sí, de lo que queda por saberse de lo de arriba, yo creo que Inter va a ser campeón de la fase regular, a no ser que algo extrañísimo pase. El Barça, desde luego, es segundo, bueno, matemático, sí, casi, porque casi le saca 14 puntos al Pozo de Murcia. No sé si veis ahí, Alba, pelea por la tercera plaza entre el Pozo y Palma, porque Aspil está a 5. Bueno, en este caso, la tercera no tiene tanta importancia, ¿no? Me refiero, las 4 primeras tienen factor cancha a favor. Lo que la pelea buena es entre el ser cuarto y quinto, ¿no?
Sí,
la de
claro,
entre el tercero y el cuarto, más moral que otra cosa, porque el Pozo justo llegó tercero antes de la Copa de España e hizo una copa muy buena.
Sí,
no sé,
además al Pozo le veo sin las dudas que tenía antes de...
Sí, le vino muy bien la Copa de España pese a la derrota.
Sí, está creciendo mucho, han crecido los internacionales españoles.
Sí, yo creo que lo que le ha venido muy bien ya no solo la Copa de España, sino
la Eurocopa.
Sí.
Sí, aquella reflexión de Perico de, oye, ¿cómo es posible que jueguen los españoles de Pozo de Murcia tan bien con la selección y tan mal con el Pozo?
Pero,
¿no?
Pero incluso Marinovic, desde el parón de selecciones, la Copa ahora, también ha pegado un subidón que antes, no sé.
Yo creo que la llegada de Ye, ¿no?
Claro, también lo que decir, también de un jugador que no tenían antes, que es Ye. Y muchas veces ese tipo de jugadores descargan en los demás. Entonces, al final tú tienes un pivot que obliga a la defensa a ser más referencia, que te pelea los balones y te los aguanta, y eso hace crecer a los demás, ¿eh? En Inter, por ejemplo, se vio mucho el caso con Ribillos, cuando llegó Ricardinho. Ribillos el primer año, no sé si marca 2 goles o 3. Viene Ricardinho, todos los focos apuntan en Ricardinho, y de repente, por esa rendija, se escapa Ribillos y es cuando explota. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Tú necesitas un jugador de una característica para que otros de otra vayan creciendo alrededor. Y pues eso yo creo que quizá la puede pasar al Pozo. Lo que pasa es que, ojo, que le vienen curvas, ¿eh? Porque tiene que visitar a las Pil y luego tiene que recibir al Palma.
Sí, no son partidos exigentes.
Son dos partidos que no son. Y luego tiene que ir a Burela. O sea, tiene 3 partidos que son muy exigentes. Y que el equipo está bien y que el equipo ha mejorado mucho. Sobre todo ha cambiado de mentalidad. Pero tiene que pasar esos 3 partidos que no son fáciles, ¿eh?
Le van a venir bien también para ir preparando los playoffs. Yo veo a Pozo un enemigo temible para los playoffs. Porque además está harto de. Sí, el Pozo compite muy bien. El Pozo llega a las finales. Pero el Pozo pierde las finales, ¿no? Está muy cansado en Murcia de eso. Y yo creo que están preparando los playoffs de manera muy. Muy conveniente. Le preguntaba a Daniel por Movistar Inter, él lo ve súper favorito para todo.
Bueno, es que yo creo que lo es y es algo en lo que estamos de acuerdo todos.
Sí, dice que si nada raro pasa, cree que ganará no la fase regular, sino la Liga, los playoffs.
Sí, incluso...
Parece una Liga sin misterio, ¿no? Yo creo que el Barça y el Pozo...
Bueno, lo bueno del playoff es que tú puedes arrasar en Liga y luego un mal día o un par de días malos te echan fuera. Entonces, bueno,
también la Copa Europa influirá.
Sí, es lo que ha dicho Daniel Rojar.
No irá igual Inter a por la Liga si gana la Copa Europa que si no. Si gana la Copa Europa habrá logrado el gran objetivo, se habrá quitado un peso y no irá con tanta presión. Si pierde la Copa Europa está obligado a ganar
la
Liga.
Obligado, sí.
Entonces, claro, ya tiene ahí mete un extra de presión. Y eso pues siempre se nota. Muchas veces también dices que la presión al final te libera, te hace jugar mejor. Pero desde luego, si gana la Copa Europa, irá muchísimo más relajado el Inter.
Sí, lo ha comentado Daniel, que cree que va a ser importante. Dice, es curioso porque en lugar de motivarte si la pierde, decir, no, tengo que ganar como sea, y te presiona mucho más. Y en caso de ganarla, pues vas con esa inercia, con esa sensación y además con la plaza asegurada para la Copa de Europa del año que viene, ¿no? Me imagino que va a ser un poco raro para los seguidores del Barça que ven a Inter como quizás su principal rival y van a hinchar a favor de, como dicen los argentinos, a favor de Inter, ¿no? En la UEFA Futsal Cup. Y luego la pelea que, como decía antes Miguel, a mí tanto me gusta, que no hemos podido tener las temporadas pasadas, que es lo de abajo. Se ha puesto muy bonita porque además hace unas semanas parecía que Uma no iba a tener ninguna posibilidad hasta que llegó aquella victoria frente a Santiago. ¿Tú a Jael le ves en el lío, Óscar, o no?
Hombre, depende mucho de este partido. Visita a Jumilla, claro, ya se metería mucho en el jaleo. Luego recibe a Santa Coloma.
Yo al Levante le dejo fuera, ¿eh? Son 7 puntos a falta de 15.
Sí, no, el Levante está completamente fuera, locura. Yo creo. Luego, pues el Jaén luego recibe a Santa Coloma, visita, lo estoy mirando ahora mismo, sí. Pues lo había perdido, lo tenía visto.
No te preocupes.
Se me ha perdido.
Yo me había apuntado ante los rivales del
recibe
playoff.
Recibe a Magna, visita a Peñíscola y acaba con Santiago. Hombre, ahí tiene un buen final, sobre todo con Santiago no se juega, en teoría no se jugará nada. Y no tiene mal final, pero depende mucho de su equipo. Es un equipo que está muy penalizado por los empates, que parece que este año le han cogido la matrícula después del año pasado y que está sufriendo mucho. Y habrá que ver, sobre todo mentalmente, cómo respira el equipo. Yo creo que le ha costado mucho mentalmente esta temporada. Hay que ver cómo respira, pero es verdad que los de abajo tienen, es que al final tiene un calendario muy complicado. Entonces yo creo que Jaén, si pierde en Jumilla, se meterá en un problema. Si saca algo en Jumilla o incluso un empate, yo creo que ya está liberado.
Yo creo que además, Miguel Alba, la sensación mala para Jaén es, nosotros el año pasado fuimos el equipo revelación, ganamos la Copa de España, a lo mejor es psicológicamente, bueno, me imagino que durante la temporada se ha ido haciendo la idea de que le iba a tocar sufrir, pero como se meta en el fango de verdad de la pelea por salvar el pellejo, a lo mejor le pasa factura, ¿no?
Yo creo que sí, porque ya sabemos que el tema psicológico es muy importante en estos aspectos. Ellos el año pasado estuvieron arriba de todo, consiguieron lo que ninguno pensábamos, porque ni incluso al llegar al final de la Copa, con todo lo que habían conseguido, con toda la afición, ninguno creíamos, o por lo menos yo hablo en mi nombre, no creíamos que iba a ganar la final. Y ese extra de motivación este año, ver cómo está, si un equipo que estuvo tan arriba ahora se mete abajo y no consigue resultados buenos, al final eso todo es... Se va agotando la moral y como se metan en el lío, yo creo que no salen.
Que los otros llevan ahí en el fango toda la temporada, para ellos no es nada nuevo, ¿no?
Sí, Jaén era, bueno, no nos descuidemos, no lleguemos ahí, como pierdan la semana que viene, va a estar ahí. Y a ver cómo responden. Esta temporada ha sido una cosa increíble después de lo del año pasado. No sé si al principio sería frustración por no igualar el nivel, luego ya se meten en esa dinámica que dice Alba. Desilusión, ya no se afrontan los partidos igual, te acaban empatando en los últimos minutos.
Sí.
Y bueno, a ver cómo acaba. Pero vamos, sería un caso muy curioso que de todo lo que hizo el año pasado estar peleando este año por evitar el descenso.
Y luego está lo de la selección. La semana pasada descansó Futsal Cope por la Semana Santa, pero esto no pierde vigencia con el paso de los días. Óscar, que nos la vamos a tener que jugar en casa contra Eslovenia. Yo no sé cómo de sorprendido te dejó la derrota por 1-0.
A mí muchísimo. Mucho. Hace 4 años a lo mejor no me ha sorprendido tanto, pero ahora mismo me sorprendió muchísimo porque
aparte de que hiciéramos a su portero la estrella del momento,
oye, no os metáis con los porteros.
No,
sí.
No,
que también tienen, que a un también nivel tienen brutal. Derecho.
Eslovenia es una selección que en el europeo de Zagreb y en el siguiente, en el de Amberes, alcanzó gran nivel, sobre todo en Zagreb. Tenía un gran nivel, tenía 8 o 10 jugadores muy interesantes. Es una selección que te hace los partidos muy incómoda porque es muy física, te mete muchos brazos, cada balón es un contacto.
Sí, la verdad es que jugaron...
Es un equipo muy...
Fue desesperante la derrota porque además es que perdieron... En fútbol sala no se puede perder tiempo, pero llevaron el partido a las situaciones más de eso, del barro, de balones...
Es un equipo muy incómodo, o sea, te hace los partidos muy incómodos. Pero con el paso del tiempo, en estos últimos 4 años ha ido perdiendo jugadores. En el europeo prácticamente jugó con 6 jugadores de campo... les vi como muy fuera de sitio y me pareció que lo venía bajando muchísimo el nivel. Dentro de 2 años son los anfitriones del europeo y pensaba que tenía que ir hacia arriba en vez de ir hacia abajo, pero me ha sorprendido mucho. Yo creo que aún así España sigue siendo la favorita, que tendrá que ganar con cierta solvencia, con cierta comodidad, pero me sorprendió mucho. Y sobre todo lo importante es cuanto antes ponernos por delante, porque es una selección que es verdad que luego mentalmente baja. Compiten bien, mientras van igualados y van empatados, compiten bien, hay un momento en el que van perdiendo y pegan el bajón. Entonces es lo que tiene que buscar España, marcar 2 goles rápido los primeros 10 minutos.
Sí, pues si no eso se nos puede empezar a poner difícil.
Y es que se nos hace bola, porque además es un equipo, tiene al capitán, a Oskredar, el pequeñito, que reparte como panes, o sea, es que está todo el día pegando, es que... ¿Ves? Yo algún partido he visto con César Alcones, con el entrenador portero de la selección, y dice, fíjate.
Sí, además yo creo que los italianos le dejaron un poco a sus anchas. Vamos a ver si el arbitraje en Melilla el próximo día 12.
¿No? Eso es lo bueno de jugar la vuelta en casa. Más que el apoyo del público, el arbitraje internacional...
O sea, no es que la derrota fuese culpa de los árbitros, pero tampoco les coartaron mucho su libertad creativa a la hora de dar patadas. ¿No?
Hay una teoría que dice que se aplicaba en el baloncesto, lo decían mucho de Aito, que es esto de pega mucho, que no te van a pitar pitar todas. Entonces, cuando, si tú elevas el nivel de pegar, hay un momento en el que los otros no te van a pitar todas. Y entonces, Eslovenia juega un poco eso, es decir, llevo esto al límite, empiezo a pegar mucho y al final pego tanto que las que son serían faltas normales pasan de largo. Entonces, Eslovenia consigue llevar los partidos ahí, a pegar y claro... Es muy raro que te piten
dudas, ¿no?
8 o 9 faltas.
Claro, sobre todo en el fútbol grande lo pueden hacer, pero en un deporte, como pasa en el baloncesto, en el que las faltas importan, pues al final, pues claro, se ponen el listón más alto para no señalar 14 faltas durante la...
Claro, claro. Entonces, al final juegan con eso, con tu desesperación, con que al final cuando vas a recibir el balón ya vas mirando la espalda porque viene el de atrás, te va a pegar... Que muchas veces no son grandes, o sea, no es que peguen patadas, pero al final te meten ese codito, ese empujoncito.
Te desquician, sobre todo si el resultado les acompaña, ¿no?
Se quejan mucho de que, por ejemplo, en las jugadas de balón parado, justo cuando vas a arrancar el movimiento, te tocan, claro. Te apoyan la mano, con lo cual te impiden el arrancar y ese metro que has perdido ya destroza la jugada. Entonces, cuando hablas con los técnicos españoles se quejan mucho de eso, que es una selección muy, muy incómoda en eso. Y entonces, si no te consigues poner por delante, que es lo que le pasó a España,
sí,
que no se puso por delante, te enredan y caes en la red.
De todas formas, estas cosas a veces pasan, ¿no? Vienes tú de ganar la Eurocopa, y, no con el pecho sacado, pero diciendo, bueno, Eslovenia, joder, no lo va a poner en demasiados apuros, ¿no?
A lo mejor hubo también, no relajación.
No, sin pensar, bueno, esto vamos a ventilarlo rápidamente.
Jugar como un poco más cómodo, menos exigido, y luego te pasa esto. Puede venir un equipo difícil o complicado de jugar como es Eslovenia y te da un susto.
Sí, claro. Sobre todo porque Eslovenia ha bajado mucho en este año y pico, dos años, ha bajado mucho. Era una selección que, ya te digo, hace 4 años, en el europeo de Zagreb, antes del europeo, España jugó 2 amistosos, uno de ellos en Toledo, que ganamos 2-1 muy, muy justitos. Y el partido de Zagreb, que España debuta ahí, gana 4-2, compitiendo muy bien Eslovenia. O sea, un partido muy, muy complicado a España. Y 2 años después, en Amberes, gana a Italia, que al final fue la campeona, y pierden el segundo partido de grupo contra Azerbaiyán, cuando lo tenían ganado. Azerbaiyán le saca por todo el jugador y les acaban ganando, pero ahí Eslovenia está a un gran nivel. Pero en el último año, entre el Dobovec, que vino a jugar aquí en la Copa Europa contra Inter, y la selección, la verdad es que me habían decepcionado muchísimo. Me ha parecido que habían bajado muchísimo el nivel.
¿Te da algo de miedo que no España, Alba, no consiga levantar esto?
No, miedo no, porque no
es
podemos...
1-0, ¿no?
Claro, y tampoco podemos coger y hace un mes éramos los reyes del mundo y ahora no estamos ahí abajo.
No vamos
tampoco
a levantar un 1-0,
o sea, ¿no? Es que tampoco hay que ser tan dramáticos. Un partido lo puede perder cualquiera, las circunstancias fueron extremas y yo creo que hay que confiar porque no tenemos motivos para desconfiar de esta plantilla y de este grupo y yo estoy tranquila porque confío en ellos, porque hay potencial y porque creo que lo pueden sacar adelante.
Sí, más que miedo es la inquietud de todos estos días que hay entre el partido
de
ida y el partido de
vuelta. No, porque también, ¿sabes qué pasa? Que nos acostumbramos muy rápido a lo bueno y a ganar siempre y ganar cómodamente.
Yo sí que esperaba, me senté allí y dije... 0-3 o una cosa así, claro, sentenciado. Pobres aficionados que vayan a ver el partido de vuelta en Melilla, ¿no? No van a tener... Sí, fíjate lo que se ha convertido ahora esto, ¿no?
Sí, sí.
Porque es que es el Mundial, esto no es cualquier cosa, una clasificación... Joder, es que esto es lo que se juegan, es gordísimo, fíjate. Tanto que, por ejemplo, a Miguel Rodrigo le ha costado el puesto en Japón. Me refiero que bueno, que seguro que presionado Orbán y que, como dice Óscar, esperemos que el partido se rompa rápido a favor de España para no meternos en esa guerra de guerrillas que también manejan los eslovenos.
De 4-5 ganamos.
Bueno, muy bien, Óscar.
Me quedo más tranquilo. ¿Algo más, chicos, que tengáis por ahí, que hayan pasado en estas 2 semanas que hemos estado ausentes y que queráis comentar? Miguel, Óscar, Alba.
Yo estaba ausente del todo.
Completamente ausente, ¿no? ¿Qué tal se trabaja en el fútbol sala en Miami? De momento no se trabaja mucho. No,
no se trabaja mucho, pero vamos,
vienen.
Vamos a trabajar para que se trabaje bien allí. El fútbol sala allí tiene futuro porque, claro, ahí es donde están todos los latinos y al final...
Y se puede jugar al aire libre, allí no llueve nunca.
No, claro, allí a fútbol playa yo creo que es el futuro, vamos a montar allí un equipo.
Está el proyecto de la Liga de Fútbol
Sala. Sí, yo sé.
Famoso proyecto de la Liga
de Fútbol Sala
de
Estados Unidos, que es para la temporada que viene, no para la otra, creo. Y está,
bueno, esas
muy
noticias
fuerte, ¿eh?
Son... cada uno dice una fecha. O
bueno,
sea
tú
que...
acabas de estar allí, ¿qué se oye por allí, Alba? ¿Qué se dice?
Desde aquí se oye que es algo ya inminente y allí no es tan inminente. No hay todavía las franquicias suficientes como para
hacer una liga.
Para hacer una liga ahora en este momento, este año.
No, yo tenía entendido que era para esta temporada que viene, no, para
2017-2018, ¿no?
Sí, y con reglas propias, un poco rollo NBA,
bueno,
con
es que hay
las reglas.
El tema del deporte en Estados Unidos
creo
va
que
por
eso
libre.
Es malo para la ambición olímpica.
Que hay una,
que cada uno juegue al fútbol sala que quiera, eso es malo para la ambición
pero
olímpica.
Hay una regla que me gusta mucho.
A ver.
Que es, en las prórrogas, quieren quitar la tanda de penaltis. Entonces la idea es en las prórrogas, ¿sí?, cada 2-3 minutos ir quitando un jugador por equipo.
Bueno.
Entonces, es decir, empezamos con 5-5. 2 minutos, que seguimos empate, 4-4. 2 minutos, que seguimos empate.
Termina aquello, claro, portería a portería, un 1-1,
¿eh? ¿Qué
como hacíamos de pequeño?
Claro, claro. Pues, oye, pero así hay huecos, así hay cositas, así...
Sí, así luego, sea. Luego tienes que decidir si dejas al portero, si dejas a un jugador de campo.
Claro, oye.
Prefiero tirar mejor o parar mejor, ¿no?
Sí.
Pues es chulo. Solo que es lo que te digo. Al final, para la ambición olímpica del fútbol sala, eso es...
Esas cosas para torneos de exhibición.
Claro. No, y que ¿sabes qué pasa? Que desune. Y el fútbol sala necesita la Unión de América para que por fin nuestro deporte sea olímpico y para que los chavales de repente cada 4 años...
Claro, cuanto más mejor, y sobre todo porque Estados Unidos es una potencia mundial en el deporte. Y
la sensación que es lo que el último pasito, el último empujón que necesita el fútbol sala, que se unan los americanos, ¿no? Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre, y Alba está muy conectado ahora mismo a la actualidad de Miami, así que lo iremos contando. Osquitar, que nada, esperemos remontar, todavía quedan unos días, esto es el 12 de abril en Melilla, y a medida que vaya cogiendo velocidad el mes de abril, tendremos que empezar a pensar en primero en el Pescara, ¿no? Y luego ya veremos.
Sí, yo creo que eso también lo ganamos, por lo menos en la semifinal la ganamos, luego ya la final habrá que verla, pero yo creo que también Inter... Después
sí, sobre todo que no se le lesione a nadie. Que
lleguen todos, por favor, que después de lo del Lisboa el año pasado...
Sí, sí, y Ricardinho se va a meter en una habitación durante el último mes y va a decir, no me muevo de aquí, que me pasen la comida por una rendija, ¿no? Porque desde luego que después de lo que le ocurrió la pasada temporada, Inter por lo menos que tenga a todos a su disposición y luego ya que gane el mejor, y esperemos que sea el equipo español. Gracias, Óscar, un abrazo.
Un abrazo.
Seguimos en Futsal Cope, ahora nos vamos a ir hasta Bélgica.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Directora Sending, hoy también en tareas de producción. ¿Qué tal?
Muy
buenas tardes.
¿Qué tal?
Le hemos prometido, ¿no?, que nos íbamos hasta Bélgica. Bueno, un poco también nos ha servido, entre muchísimas comillas, de excusa, el asunto de los atentados. Queríamos conocer cómo estaban allí nuestros españoles, si están pasando miedo, si han tenido problemas, si hay tensión. Y ha dicho Teresa, pues allí está Gonzalo Galán. Preséntanoslo, Teresa.
Pues sí, bueno, nos vamos hasta Bélgica, donde tenemos, como dices, a Gonzalo Galán, jugador del Gelco Hassel, que si mi censo no me falla, es nuestro único español en la Liga de Fútbol Sala Belga. Así que a ver qué tal la experiencia por allí, sobre todo si han notado la presencia de la policía después de los atentados. Gonzalo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, lo primero de todo, ¿qué tal las cosas por allí?
Bien, la verdad que bien. Sí que hemos tenido una semanita o 10 días raros con el tema este del atentado, pero por suerte a mí me pilla un poco a lo lejos, a unos 100 kilómetros, y aquí en Hassel no hemos notado mucha cosa.
Eso te iba a decir, estáis como a una horita de Bruselas, más o menos, así que sí. Por lo menos en el mogollón, como se suele decir, no estabais.
No, exacto. Todo el mundo preguntaba y todo el mundo estaba un poco pendiente de cómo estaba y tal, pero la verdad que nosotros donde estamos no hemos notado absolutamente nada. La ciudad es muy tranquila y está bastante lejos de Bruselas, y en ese sentido no ha habido ningún problema.
Y además creo que llegaste en enero, así que casi llegar y ves a El Santo.
Sí, yo llegué aquí justo a mediados de enero. Y mira, pues ahora a mediados de marzo ha tocado el susto este, pero bueno.
Bueno, también te voy a decir, Gonzalo, que se ha demostrado en los últimos años, te iba a decir, que el mundo ya no es un lugar seguro, no es el lugar seguro en el que solíamos conocer, así que nadie está a salvo, ¿no?, de que pasen estas
cosas. No, exacto. Al final, estés donde estés, te puede pasar cualquier cosa, da igual que sea Bélgica, que sea donde sea.
Eso es. Así que, bueno, esta tan buen país, Gonzalo, tan buena apuesta como cualquier otra, o sea que por eso no
por eso, yo en ese sentido estoy tranquilo.
Bueno, y el equipo, ¿qué tal está esta temporada? ¿Cómo lo estás viendo?
Bien. Cuando yo llegué aquí estábamos cuartos, ahora la semana pasada nos pusimos terceros, estamos ya en playoff matemáticamente, y nos quedan 2 partidos de liga regular para pelear a ver si podemos sacar algún punto más de margen para el playoff, y la verdad que estamos en un buen momento. Hace un par de semanas ganamos en casa del quinto 7, y la verdad que las cosas van saliendo y estamos en un buen momento.
¿Los objetivos para este año es estar lo más arriba posible o podéis optar a algún título?
Pues, a ver, el objetivo, a quien le pregunte no te va a decir que es ser campeón, porque realmente no lo es, pero estás en playoff, estás metido ya y ahora lo que toca es pelear. Ahora ya estás ahí y pese a que no sea el objetivo, sí que tienes esa ambición de intentar pelearlo.
¿Y la liga que te has encontrado muy distinta a la, supongo, que a la española, y cómo es la adaptación?
Pues sí, la liga es bastante distinta, es muy física, muy muy física. Aquí se pegan unos palos que no veas, pero son jugadores con buen nivel, pero que tácticamente sí que tienen ese... claro, en España estamos jugando a fútbol sala desde que somos benjamines o alevines, y eso claro. Aquí es muy difícil que pase, y esos conceptos tácticos son los que más les cuestan. Entonces, a poco que un equipo sea más táctico, es el que enseguida va a dar un saltito más, un puntito más en la clasificación.
Y además creo que tú a nivel personal mal no estás allí, porque creo que tenías firmado esta temporada, esta final de temporada, y tenías una opción a estar un año más, y creo que esa opción la habéis ejercido.
Exacto. Yo firmé aquí media temporada con opción de el año que viene, y hace cosa de 10 días o así nos reunimos el club y yo, y la verdad que nada, en un día lo dejamos todo claro y nos pusimos de acuerdo fácil, por las dos partes estamos contentos, así que si las dos partes están contentos, todo es más fácil.
¿Y tu vida en Bélgica qué tal a nivel personal?
Bien, yo me vine solo y bueno, mi novia pues va y viene lo que puede, lo que le permite el trabajo, y en ese sentido pues sí que es lo más difícil, es estar aquí solo con el idioma, que encima aquí no hablan ni francés, la zona donde yo vivo hablan flamenco y el idioma es muy difícil, pero bueno, pues te enfocas en aprender inglés, en estar en condiciones de cara al entrenamiento, en aprender un poco de los demás equipos, y luego en relacionarte, pues yo he hecho grupo de amigos, de gente que está aquí de Erasmus, españoles, y también pues esa relación entre españoles también ayuda a pasar las horas y a estar distraído el tiempo que tenemos libre.
Hay que ver cómo nos hacemos piña, estemos donde estemos, ¿eh?
Hombre, en este caso. Eso sobre todo.
En este caso, en Bélgica, estar cerca, pero cuando hablamos con españoles por el mundo que están en... Pues pasó con Fonseca en Kuwait, ¿no? Que no es tan habitual, y allí estaban los pocos que están, allí estaban juntándose para hacer reuniones, claro. Para comer juntos, para, ¿no? Eso, el carácter gregario nuestro, ¿no?
Sí, al final necesitas apoyarte en la gente más cercana, porque... Si no, los días se hacen muy largos.
Claro.
Y por lo menos, aunque sea tomar un café y charlar una horita y media con gente conocida, da gusto.
Lo que sí que estoy viendo es que, bueno, la situación dentro del norte de Europa es bastante estratégica, con lo cual tienes muy cerquita Holanda, muy cerquita Alemania, tampoco está lejos de Luxemburgo, puedes aprovechar para hacer turismo, ¿no?
Exacto, me pillas que esta mañana he estado en Maastricht, que eso ya es Holanda,
sí.
y o sea, que aprovechando los días libres que tenemos para poder hacer un poco de turismo y conocer todo esto, que es lo que tú dices, está todo cerca y encima me han dado un coche por parte del club y las facilidades todas las del mundo.
Bueno, pues mira, aprovecha que esa es otra de las facetas de la aventura, es sin duda conocer los países que están alrededor y esa parte de Europa.
Eso ya no nos lo quita nadie.
Eso es, Gonzalo. Mucho ánimo, mucha suerte y enhorabuena por la renovación, y gracias por atender la llamada de Futsal Cope. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros, lo que os haga falta. Un abrazo. Pues
Gonzalo Galán, el jugador del Gelgo Hassel, y como dice Teresa, acaba de renovar por su equipo para la próxima temporada, y bueno, por lo que dice le tratan bastante bien.
Al final
bien.
Voy a tener que ir empezando ya Futsaleros 2016-2017.
Sí, hay que... Bueno, Gonzalo, le puedes apuntar el arriba del todo. ¿Qué más hay por ahí, Teresa?
Pues
¿buenas
mira,
noticias o malas noticias?
Tengo de todo.
A ver.
Empezamos por
las que tú quieras.
Por las buenas, porque Marcos Angulo ya ejerce como nuevo seleccionador de Libia para la Copa de África, que se disputará el próximo mes de abril en Sudáfrica. Y si consiguen el pasaporte para el Mundial, que se dan 3 plazas, Marcos seguirá hasta la cita mundialista. Así que a ver si tienen suerte. Y también buenas noticias para Julio Fernández, que dejó Kuwait hace unas semanas y sonaba para entrenar a la selección de Libia, pero finalmente se ha decidido por irse a Italia, al caos. Así que a ver si...
Italia nos da así a priori un poco de miedito, pero bueno, vamos a ver. Esperemos que vaya bien.
También buenas noticias llegan desde Chipre, porque el APOEL de Jonny y Osorio ha ganado una nueva liga, la tercera consecutiva para el equipo chipriota, con los españoles en el equipo. Y la noticia curiosa es que en mi lista no está, pero podríamos hacer una excepción porque hemos empezado a colonizar Estados Unidos, ya llevábamos Alba de tapadillo, ya hemos ido por otro lado, y porque la selección de Estados Unidos ha convocado a Miguel Muñiz, un chico que está jugando en Sego Sala con 17 añitos para unos partidos amistosos que tenían contra Argentina. contra la sub-21 y la absoluta, así que ahí tenemos sangre latina.
De madre americana.
Sí, es, o... no sé si su padre o su madre, pero sí tiene la doble nacionalidad, la americana y la española, así que ahí
también
teníamos.
Es un fichaje interesante, ¿eh?
Sí, ¿no?
Para tenerle, sí, sí, para tenerle controlado en tu lista. Todo lo que sea Estados Unidos suena bien.
Y la mala noticia.
A ver.
En Francia se la ha montado un poquito a la italiana y han comunicado a Ángel Gamella, a Carlitos, a Carlos Cruz y compañía que no cuentan con ellos. Ya para lo que resta de temporada en el Antes Vela. Estaban en los puestos últimos de la clasificación y han visto que la situación no iba a mejorar mucho, no tenían muchas esperanzas y han decidido que así se ahorraban el dinero de tenerles allí y se vuelven para casa.
Bueno, pues nada, mucha suerte y mucho ánimo para todos ellos. La semana que viene, más.
Y mejor.
Pues claro que sí. Como gracias, Teresa.
A ti.
Vamos con el fútbol sala femenino. Levels de Avicii. Esto no sonaba mucho en Miami, ¿no? Te leí ayer una canción que colgaste.
Sí, es otro tipo de música diferente. No es mucho este... Pero bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo.
Sí, me imagino que allí
habrá. Pero bueno, allí hay mucho más latino. Mucho más...
¿Cómo era el título de la canción esta que es?
Hasta que se seque el malecón.
Hasta que se seque el malecón.
Toma. Ojo, este mazo Miami,
hay que
¿eh?
Investigar, Marcote, eso, ¿eh? Hasta que se seque... Fútbol sala femenino, Albadán, hoy no tienes a tu par,
no.
Javi Jurado, que se ha ausentado durante el fútbol sala femenino, ha dicho que te deja todo el protagonismo a ti.
Qué pena, con Javi Ju, se ha ido a disfrutar de la vida.
Sí, sí.
¿Verdad?
¿Ha habido un poco de lío?
Un poco, sí. La verdad es que es
no
algo...
te gusta a ti hablar mucho de polémica en este caso, pero...
No, en este caso no me gusta porque, primero, no he estado presente, con lo cual no me gusta hablar por lo que otras personas me cuentan, porque bien. Cada una...
Versión, ¿no?
Me da su versión y pues claro, yo no es que crea más a unos ni a otros, ni mucho menos, entonces tampoco me gusta hablar mucho de algo que no he vivido en primera persona porque no estaba aquí y no lo he vivido de cerca. Pero me da mucha pena que en una fiesta del fútbol sala femenino, encima en Ourense, que yo soy de allí, que hay dos equipos en primera división, que la grada estaba llena, que no había sitios, que era una fiesta del fútbol sala, pues que se tenga que hablar un poco de la mala organización o de la despreocupación de las instituciones y de, bueno, de todo lo que podría pasar allí.
Hablamos de lo que pasó, para los oyentes que no sepan de lo que estamos hablando, en la final de la Copa Xunta entre Ponte y Cidade.
Sí, a ver, era un partido que todas las personas que conocemos el fútbol sala sabemos que era un partido de alto riesgo porque era una final, que ya sabemos que en una final todos los nervios y todo está más en tensión, los equipos y las jugadoras están más en tensión y luego hay una rivalidad muy fuerte entre esos dos equipos porque la hubo desde el primer momento. Igual que hay entre los equipos, hay entre las aficiones. Entonces, si tú vas a plantear una fiesta de fútbol sala en la que van a ir miles de personas y tienes tres policías, pues bueno, puedes igual darte cuenta de que no es suficiente y que si... que hubo suerte de que no se liase nada, porque si se hubiese liado, si hubiese armado algo con tres policías allí, pues os imagináis que no,
evitar,
que se podría, no se podía evitar nada. Entonces, bueno, a mí no me gusta hablar de eso, prefiero hablar de que se llenaron las gradas, de que Ourense se volcó con el fútbol sala femenino, que tenemos dos equipos de primer nivel, que finalmente se lo llevó Ourense 3-2 frente a Cidade, que fue un partido muy disputado y que bueno, que esperemos que esto siga creciendo, que cada vez haya más aficionados y que se deje de lado un poco lo que es esa mala organización o esa despreocupación de las instituciones que parece que es algo normal.
Bueno, lo chungo ya nos lo hemos quitado. ¿Qué más hay en el femenino esta semana, Alba?
Bueno, estábamos de vacaciones todos y ahora ya viene, ya empezamos otra vez con la liga, con la temporada. Hay dos partidos muy importantes, sobre todo hay uno que enfrenta a Ourense y Alcorcón, que es cuarto contra tercero. Hay 4 puntos de diferencia y yo creo que es el partidazo de la jornada porque Alcorcón, si gana, se asegura matemáticamente ya que va a estar ahí pase lo que pase. Y Ourense, teniendo en cuenta que va a haber que hay cuatro equipos luchando por esa cuarta plaza para jugar la Copa, si gana, yo creo que es el firme favorito a estar en esa Copa. Pero creo que es un partido muy complicado porque Alcorcón es un equipo muy bueno y Ourense viene de ganar, entonces vamos a ver un poco lo que pasa.
Bueno.
Pero importante, que la gente lo sepa, a las 5 de la tarde en el pabellón de Os Remedios, el sábado.
¿Y qué crees que va a pasar tú?
¡Buf! Complicado, porque yo creo que se va a determinar mucho por los primeros minutos, cómo salga Alcorcón, porque Alcorcón es mejor equipo o tiene mejor plantilla. Si sale a ver lo que hace Ourense, gana Ourense, pero si sale a llevarse el partido, creo que se lo va a llevar Alcorcón.
¿Vas a poder estar?
Pues no, porque de momento voy a estar en Madrid y me voy el lunes. A ver si consigo recuperarme del jet lag.
Dentro de tus proyectos, ¿no?
Dentro de mi vida ajetreada.
Bueno, pues es el fútbol sala femenino esta semana con Alba Dá, la que acabamos de recuperar de tierras americanas. Como dice ella, regresa a la competición, la 22ª jornada en el fútbol sala femenino. Atlético Femenino Navalcarnero se va a enfrentar al Rubí. El Burela Pescado Rubén va a visitar la cancha del Acturale Gurpea Orbina. El Orense en Viale, a lo que acaba de comentar Alba, se va a medir al Alcorcón, y además Universidad de Alicante va a recibir a Majadahonda Far 4, el Jimber Roldán se va a intentar reenganchar a la lucha por la Copa ante el colista, ante el Elche, mientras el Valdetires Ferrol va a vivir un derbi gallego ante el Cidade de Asburgas, así que hay partidos muy chulos, además de ese Móstoles Rioja peleando por la permanencia. Es lo que va a pasar en el fútbol sala femenino y hablaremos de ello, Alba, el próximo miércoles o jueves, ya veremos la semana que viene, porque cada semana esto es una aventura, pero hablaremos de ello la semana
hablaremos,
que viene.
Hablaremos, por supuesto.
Vamos con la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Y me ha faltado por decir que juega Gironella contra Pollo Pescamar, que era el último partido que estábamos repasando en la jornada número 22 en el fútbol sala femenino. Hablamos ya de la segunda división. Director Fran Merino, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Cuéntame y cuéntale a todos los oyentes qué es lo que ha ocurrido esta semana en la segunda división.
Bueno, tras el parón de Futsal Cope hemos tenido dos jornadas en segunda división.
Eso es.
En la primera todos los partidos se los llevaron los gallitos, así de claro. Sin embargo, en la número 23 empezamos con sorpresa. Hablo del líder, el Pozo B, que es humano y pinchó en el Curro de Dios, el estadio del Real Betis, por 4-3. Partido ganado antes del minuto 30, cuando se colocaron los locales 4-1, aunque los murcianos metieron el miedo en el cuerpo en los últimos minutos y se quedaron en las puertas esas de la remontada. Es un equipo que como te despiste 3 segundos, te mete 4 goles. El Pozo B. Pero esta vez perdieron. El Cartagena se acerca más todavía, ya que aprovechó el pinchazo goleando al Puerto Llano. En su estadio 0-4, está tan solo 2 puntitos del Pozo B, así que ahí apretando también. Vamos con la zona más apretada, Santi. El tercero, el cuarto y el quinto, que están con un punto de diferencia entre ellos. El Barça B ganó al Lugo 4-1 y el Valdepeñas se aprovechó de los 3 puntos del Zamora. El que falló fue el Hércules, al perder por 2-1 contra el Melilla. Así que no se puede despistar el Hércules, porque puede tocarle la más fea, bailar con la más fea, que es el Cartagena.
Sí.
De la parte más igualada vamos a la más caliente, a falta de 3 jornadas, 9 puntos por jugarse. 3 equipos se disputan los 2 puestos de los filiales, Gran Canaria, Segovia y Real Betis. Los andaluces, que han demostrado que están concienciados y concentrados con los 3 puntos que han conseguido frente al Pozo B, y por su parte, sus rivales están un poquito, pero al 50% diría. El Segovia ganó 6-2 al Ciudad de Narón, mientras que el Gran Canaria, que es ese 50% negativo, era el que lo tenía más fácil en un principio y se está complicando. Perdió contra el Parrulo por 4-2.
Bueno,
eso esta semana.
Todas esas cosas en la jornada, Fran, número
23.
¿Qué pasa en la 24? ¿Qué se viene por delante?
Para la 24, pues empezará un poco a aclararse el panorama, que está pues muy, muy disputado todo. Menos el primer puesto, que parece más asegurado. El primer y el segundo, pero bueno, como es el filial, no puede ascender.
Uh-huh.
Por casualidades de la vida y sin que nadie lo prepare, Santi, tenemos un Gran Canaria-Segovia, que es el duelo directo por las últimas 2 posiciones de playoff y que, como digo, está ardiendo, ¿no? Está
rojo
que,
vivo,
que,
sí.
Que se quema. de esto se puede beneficiar el Real Betis, que tiene un encuentro bastante asumible porque le toca el Ciudad de Denaro. Más encuentros, el Pozo B Puerto Llano, el Cartagena Hércules, este complicado también para los murcianos, que necesitan ganar y aguantar hasta el final para ver si pueden llevarse la liga de pleno derecho y no por ser un filial el que tienen delante. Uh-huh. El Valdepeñas Barça B, que es otro duelo directo por ese tercer puesto, y Lugo Parrulo, que es derbi gallego. O sea que los tres puntos del Zamora irán para el Melilla y, como ves, pues el menú está bastante, sí, bastante,
sí,
interesante.
Sí, excepto en la segunda división no hay pelea por evitar el descenso, pero por arriba está la cosa muy bonita, ¿no? Porque
sí, está... por arriba está preciosa, igualada y...
Muy igualado y todavía con muchas alternativas en este sprint final de la segunda división. Lo contaremos lo que pase la semana que viene. Gracias, Fran.
Un abrazo.
Estamos terminando. Hemos repasado la jornada en el femenino, hemos repasado también la jornada de segunda división. Nos queda hacerlo en la primera división. Vamos a preguntarle a Javi Jurado qué próxima jornada nos espera en la máxima categoría del fútbol sala masculino. Javi Ju.
Para este fin de semana alcanzamos la jornada 26. Tenemos 5 partidos para el viernes. A las 8:30 Palma Futsal Levante. A las 9:15 Catgas Santa Coloma, Magna Gurpea y Human Tequera Barcelona. A las 9 de la noche Delink Zaragoza Peñíscola y Elche Santiago. Para el sábado 2 de abril vamos a tener a las 5:30 el Jumilla Jaén Parejo Interior. A las 6:15 el Burela Movistar Inter. Y a las 6:30 cierra la jornada el Aspil Vidal el Pozo Murcia.
Jornada número 26 en la primera división con un montón de cosas en disputa. Y bueno, pues la seguiremos atentamente por el streaming de la Liga Nacional de Fútbol Sala, por el partido televisado, y luego lo que ocurra lo contaremos aquí en Futsal Cope el próximo o la próxima semana. No sé todavía qué día grabaremos la semana que viene. Bueno, Alba, me imagino que con ganas de coger la camita, ¿no?
Sí, ahora mismo.
Se dice que el día del jet lag tienes que aguantar hasta una hora prudente para acostarte, 9:30 a 10, ¿no? Para...
Lo sé, no
y
sé
que
si aguantaré.
Las siestas son terribles. No sé si lo hemos hecho por ti, lo de Futsal Cope hoy.
Claro.
¿No?
Para ayudarme.
Que no se te hiciera largo, ¿no? Para que de alguna manera tuvieses algo que hacer durante la tarde. ¿Tienes algún proyecto en mente nuevo después de este viaje? ¿Algo que me puedas contar? ¿Todavía no?
Tengo muchas cosas en la cabeza que tengo que darle vueltas y asentar.
Darle
y ya os iré contando.
Forma.
Claro.
Bueno, como Alba es una chica con tiempo libre, que apenas está metida en ningún fregado, pues seguramente haya nuevas alternativas al otro lado del charco, en la tierra de las oportunidades. Miguel, pues nada, vamos a ver qué es lo que nos va dejando el fútbol sala de aquí en adelante. No podemos quejarnos, ¿eh? Porque tenemos primero esa vuelta del partido de la selección que de repente se ha convertido en una final.
Sí.
Y luego a finales de abril lo de la UEFA Futsal Cup. Y después ya vendrán los playoffs. Vamos,
no, que... nos queda la parte más emocionante
más
de toda la temporada.
La Copa de España a veces nos da bajón cuando termina, pero este año la verdad es que va a haber bastantes cosas que nos van a hacer sentir el fútbol sala con una emoción terrible hasta el final. Y esos que ya dan por campeón a Intermovistar, bueno, vamos a ver que aquí
vamos
es
a verlo,
el deporte que ha demostrado que puede pasar.
Que puedes acabar primero, pero luego hay un playoff y hay equipos que vienen muy fuerte.
Claro que sí. Gracias, Miguel. Y a todos vosotros por seguir aquí una semana más. La semana que viene afrontaremos el 194. Hoy Marcote debutó en este Futsal Cope de manera brillante, como no podía ser de otra forma. Y a Javi Jurado le mandamos un abrazo grande desde Malta, que seguro que está en la baleta ahora con el podcast de Futsal Cope. Un abrazo, Javi Ju. Hasta la semana que viene.
Waiting for love.